Ser Podcast.
Tony Martínez, y está entrando por la puerta del estudio Lucía Taboada, que como hace tiempo que no la veía, pues yo lo digo. Hola, ya está, Lucía, pero bueno, pero habrá más, ¿no, Tony? Habrá más.
Hay más, somos más. Somos hoy Armand Jaumae, Íñigo Espinosa, Xavi Puig y Quique García, Susana Ruiz, Raúl Pérez, Lucía Taboada, Iñaki de la Torre, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez y Tony Suárez. Este es el equipo para hacer hoy Mec-Mec.
¡Viva la madre que te parió!
Yo no puedo hacer política activa.
¡Que no, madre mía!
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
Yurkipa.
Idiomas, querida.
¿Les parezco una persona incomunicada?
Madre mía.
¡Ay! Muy bien. ¡Ay! ¡Me!
¡Ey! Yo no te oigo.
¡Ay!
Ahora sí.
Joder con... Con la derechita cobarde o con la derechita valiente.
Joder, ya ves.
Me encanta esto. De verdad, me encanta.
Faemino.
Me encanta. Sí, ¿qué dijo Tony ayer? Entre Faemino, cansado y Francino.
Vaya, el estilo.
Bueno. Sí, dijo eso.
Bueno, a ver, Raúl Pérez.
Sí.
A ver qué personaje nos canta algo de Greguerías. Va, venga. Tengo curiosidad.
Faemino.
Vamos allá. ¡Greguería!
¡Hostia!
No sé quién es, pero es una de puta madre.
El de Lowy, ¿no?
Sevilla.
Ah. Venga, empezamos las greguerías. Enamorarse tiene sus pros y tiene sus contras. No solo grises pone las segundas.
Y de repente aparece alguien importante en tu vida y te tienes que duchar todos los días.
Vamos ahora con Serzan, que ha sido testimonio de un hecho insólito.
Está lloviendo en Tenerife y el dueño de la única tienda de paraguas está en medio de la calle gritando: ¿qué? ¿Quién es el loco ahora?
Ojito con Endorcista, porque nos ha pillado a todos, o eso cree.
No entiendo las quejas porque el estrecho de Hormuz esté cerrado. Si la tierra fuese redonda, como decís, se podría dar la vuelta por el otro lado. ¡Jaque mate, redondistas!
Qué bueno. Y decepción. Decepción es lo que se ha llevado Peter Punk.
Entonces, ¿la mermelada no cuenta como pieza de fruta? No. Pues qué mal.
Y acabamos las greguerías con una información que nos da Clean Pity Clean.
He creado un buscador para encontrar información sobre genocidas. Lo llamaré Netanyahu.
¡Dios! Que salgan los del Mundo Today, va.
¡Vamos!
Voy. Feijóo no descarta pactar con Torrente en Extremadura. Tenemos casi cerrado un acuerdo programático con el brazo tonto de la ley, ha asegurado. Santiago Segura se compromete a avanzar con el programa de la ultraderecha, siempre como parodia. Por primera vez, las grandes petroleras se ven capaces de cumplir los objetivos de reducción de emisiones ahora que empieza a faltar el petróleo.
Los ecologistas ya consideran a la ayatolá de Irán como la nueva Greta Thunberg por sus medidas extremadamente efectivas para reducir emisiones.
Silvio Rodríguez ya ha matado a 20 reggaetoneros con el fusil que recibió.
Me sirve para entrenar la puntería mientras espero al ejército americano, justifica el cantautor.
Al final habrá que firmar un contrato para tener sexo, dice un señor que lleva 10 años trabajando sin contrato.
Nutricionistas alertan de que comprar comida saludable y dejar que se pudre en la nevera por falta de tiempo para cocinarla no es efectivo para bajar el colesterol.
Una persona con la boca llena inventa un idioma nuevo.
El plan anticrisis del gobierno por la guerra incluye 300.000 euros para encargarle a Ismael Serrano una canción.
La empresa fabricante de chichinabos se compromete a mejorar la calidad del producto.
Es solo una herramienta, depende de para qué la uses, dice, refiriéndose a un misil.
Pablo Iglesias, incómodo porque los cubanos le han pedido que les enseñe fotos de su casa.
Te ofreció su abrigo y aunque lo intentó, Nueva York no pudo conmigo. Quisiste salir, yo fui a ver a un amigo y por primera vez vi con el bar de testigo.
Venga, que hoy queda todo en familia. Escuchamos Coincidir, una de las canciones de Belleza y Terror, el disco debut de nuestra amiga Nicky García, que después de un tiempo publicando singles, por fin ha salido a la luz el LP. Y veréis, no lo vais a creer, pero resulta que
precisamente
mañana nos visita Nicky García en la Ventana de la Música para presentarnos este disco. No os lo perdáis.
Estos años, porque ya son 10.
Nicky García mañana en La Ventana. Y ahora, ¿sí?, ¿quién le dedicamos 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues a Karol G, que esta semana ha cumplido uno de sus sueños, cantar con Alicia Keys, que es uno de sus referentes. Y es muy bonito porque en 2010 la bichota, que es como la conocen sus seguidores, subía esta versión de Try Sleeping With a Broken Heart a su canal de YouTube. Y ahora, 16 años después, la han podido cantar juntas en un acto solidario de la Fundación Concora para apoyar el empoderamiento de niñas y mujeres. Decía la cantante en sus redes sociales que es un regalo increíble que la vida le ha guardado precisamente para este momento.
Un regalo increíble. Todos los trimestres tenemos también nosotros un regalo increíble. Todos los trimestres tienen su último día. Y coincide que en este trimestre, el último día de programa antes de Semana Santa, el último día de todo por la radio, porque Mario Panadero chapa hoy, pero La Ventana sigue, y sigue en Semana Santa con Marta del Vado. Coincide, decía, con que hicimos una petición a los oyentes. Hace una semana dije, comienza la primavera, mándenos su estornudo. Pedí estornudos a los oyentes. Los oyentes han mandado estornudos al WhatsApp del programa. He ido poniendo alguno. Pero hoy... hoy es el día de echar el resto, nunca mejor dicho. Hemos recibido estornudos de todas partes del mundo y con todas las modalidades posibles. Hay oyentes que han mandado el estornudo a palo seco. Este era el estornudo de Miguel Picazo. Picazo, no confundir con Pablo Ruiz, que también tenía estornudos. Y este es uno de los estornudos más raros que nos han enviado Nancy de Valencia. Bueno, es como un estornudo de ardilla, ¿no? Un estornudo diminuto. Vamos a escucharlo otra vez. Mira, todos los estornudos son válidos. No vamos a entrar aquí en estornudos normativos ni hacer como el presidente de Aragón. El estornudo de tal es más atractivo que el de cual. No se juzga el estornudo. Por ejemplo, Manel envía el estornudo propulsivo con final en Dios.
Soy Manel, este es mi estornudo.
¡Jesús, Dios! ¿Veis que hace una explosión? Y ¡Dios! Muy interesante, Manel. Ahora un estornudo convencional.
Hola, soy Pachi de León y este es mi estornudo más común.
¡Hachís! Muy común, en hachís, de cuando los cómics se llamaban TVOs. Hachís, directo, claro, nítido, hachís, punto. A continuación, otro hachís muy bonito. Al final dice su nombre, se llama Santa.
¡Chis! De aquí Santa.
Otro que envía el estornudo solo, Juan Filgueras, Tarragona. Y el caso de Pedro, de Morón de la Frontera, que nos envía el estornudo del oso. Bueno, no quedó satisfecho Pedro de Morón de la Frontera y envió otro con I. Bueno, cualquiera de los dos nos vale, Pedro. Libertad de estornudo. Por ejemplo, el estornudo rúbrica se caracteriza por ser drástico, contundente, como una firma. A continuación se dice el nombre.
José Antonio.
Es una rúbrica. ¿Eh? Vas a firmar un contrato de trabajo o un contrato de alquiler si eres multimillonario y te dicen, firma aquí.
José Antonio.
A continuación, un cruce de estornudo y audiobiografía.
Hola a todos por la radio. Soy Jesús desde Gavà, en Barcelona, y me cago en la primavera.
Esta es una buena entrada. Veréis que Jesús de Gavà sentía preocupación sobre la verosimilitud del estornudo y se aplicó a fondo.
Os envío un estornudo y os lo envío en un archivo aparte porque es real. He estado toda la mañana con la grabadora a punto.
¿Eh? Es el cazador de estornudos. Este es el estornudo real de Jesús de Gavà. Enhorabuena. A continuación, un estornudo sereno, tranquilo. David, de Valencia.
Hola, soy David y este me guachis.
Shis. Bueno, yo lo veo discreto, correcto, sí, majestuoso. Hay que estornudar, se estornuda. Achís, sin alborotos. Todo lo contrario de Raúl, que es un estornudador en serie. Pobre Raúl, veréis que dice su nombre con el último aliento.
Soy Raúl Alfonsel, de Cadena del Madrid, para todo por la radio. ¡Mec, mec!
¡Hala, ánimo! José Antonio Fradejas nos envía un estornudo de aire coreano.
¡Achá!
¡Achá! ¡Guita! ¡Un montón de queso! En cambio, Lola de Reus nos trae el estornudo hombre lobo en París.
¡Lobo hombre en París!
En fin, hay muchísimos estornudos, es la consecuencia de tener muchos oyentes. Intentamos devolver el cariño que nos transmiten cuando pedimos algo. Muchas gracias. Siempre me sabe mal no poder poner en antena todo lo que llega. Sí, este audio que nos envía Gabriel desde Costa Rica.
Hola, Cadena Ser. Soy Gabriel desde Costa Rica. Y este es un audio para todos los que han enviado el audio del estornudo. Salud.
Salud para todos. Salud para todos, incluidos los especialistas secundarios.
¡Vamos! Problemas de primer mundo. Problemas de primer mundo.
Carla, ya sé que esta sección a veces te tensa un poquito, ¿sabes? Escuchar los problemas del primer mundo, pero piensa que después de escucharla, pues te vas a ir de vacaciones. Bueno, y todos vamos a ir de vacaciones. Así que hoy en Problemas del Primer Mundo vamos a hacer especial vacaciones de Semana Santa. ¿Dónde irán de vacaciones las gentes pudientes? ¿Cuáles son sus planes? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus quejas para estos días? ¿Ya tenemos el primero? Sí, no hemos dado ni el teléfono. ¡Qué gente, macho! ¡Hola!
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Buenas tardes.
Me llamo Alfonso Cardenal Vitalicio.
No como el nuestro, es verdad.
Yo Vitalicio de segundo, Alfonso... Cardenal Vitalicio.
Exacto, muy bien, muy bien. Ok, Cardenal Vitalicio. Bueno, planes para este fin de semana. Planazo, ¿verdad? Intuyo.
Sí, no, mira, bueno, yo a raíz de la polémica de hace unos días, que aquí también se comentó, en las que el rey Felipe... Bueno, pues se humilló, ¿no? Se arrastró un poquito, ¿no? Se genuflexió, como se diga, pidiendo perdón a los mexicanos, perdona. México con J, no con X, México, no México.
México con J, vale.
A usted no... La Coruña, nada de hostias.
Intuyo, Cardenal Vitalicio, que a usted pues, no le pareció bien esto, ¿no?
No, señor, no. Yo a raíz de esto, pues he leído muchísimo sobre el tema.
Sí, se ve.
Sobre, bueno, pues como, en fin, los reyes católicos.
Eso, reyes católicos, menos mal, no sabía.
Y que, bueno, repartiendo amor, abrazos, besos, cristianizaron a unos pobres salvajes.
Evangelizaron,
bueno,
bien,
que lo único que hacían era adorar a Satanás, comerse entre ellos. Bueno, he leído mucho.
Vale. ¿Dónde ha leído usted eso?
No, bueno, el Twitter, Isabel Ayuso.
En Twitter, vale.
Bueno, se considera lectura, ¿no?
Bueno, sí, leer, sí, claro. es leer.
Twitch,
leer.
Bueno, técnicamente, claro, a ver si lectura solo va a ser leer al Papanachas ese que escribe el Boinitas, ese pelanas.
El Boinitas. No, leer tweets con técnicamente pues, es lectura. Entonces, ¿cuál es el plan?
Sí, aprovechando que se llama la Santa, pues mi mujer y yo vamos a ir a México a cristianizar.
Vale, y a acabar con el canibalismo, supongo, ¿no?
Exactamente. Vale. Qué mejor momento que ahora en Semana Santa. Los salvajes que por allí queden sin cristianizar.
Bueno. Vale. Intuyo que Cancún puede ser un resort de Cancún.
Touché. Hotel 5 estrellitas, gran lujo.
Allí voy, mi mujer y yo.
Y veremos lo que se puede hacer con respecto a la cristianización.
Lo que se pueda. El que pueda hacer que haga. Venga, sí, amigo.
Exacto.
Seguimos aquí adelante en Problemas del Primer Mundo.
Problemas del Primer Mundo. Problemas del Primer Mundo.
Ahora una amiga del programa. ¿Cuál es tu nombre?
Genoveva Perón,
cuéntame.
Me llaman Genovevita Perón.
Genovevita. Sí. Intuía que era ahí.
Perdona, que voy un poquito chispita porque estoy aquí.
Hemos comido largo hoy, sí.
Sí, en el club.
Sí, se ha alargado la comida.
Amigas,
se ha alargado el brunch, ¿no?
Unas copitas de champón.
De champón. Champón, no lo dicen ni los franceses, dicen champón.
Calla, Loreto está aquí. Nos estamos chispitos. chispitas.
No eres la primera que entra chispa aquí en el programa, ¿eh? O sea, que tranquila. No, 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 no.
Ay, me centro, va, me centro.
Céntrese, no. Céntrese.
Nosotros, ¿sí? A ver, tema Santa, que has preguntado. Nosotros con mi husband.
¿Tu husband?
Husband. Semana Santa nos vamos a haceros 14 8000.
Toma, toma. 14 8000, que sois escaladores. No. Se ríe.
¿Qué va, qué va? No, qué vulgaridad. No, los 14 8000 son. Vamos a 14 restaurants, ¿eh?, del mundo que el menú degustación cuesta 8000 euros.
Ah,
son
vale.
Esto es hacer los 14 8000.
14 8000, 14 restaurantes, sí, con menú de 8000. Ah, vale, 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 vale.
De 8000 euros. Ya, ya, entonces, ya, ya. Este año, por culpa de la asquerosa guerra.
No a la guerra.
No a la guerra. Pues una y una que está en Emiratos, que no vamos a, no sabe, no
mierda,
sé si vamos a poder.
Mierda.
¿Tú, ¿tú crees que es de recibo que no, no podamos volar a un restaurante por culpa de estos Hezbollahs? ¡Trump! ¿Qué? ¡Acaba con ellos! Perdón, pero, es que voy chispita.
Va chispa,
Charlie, Charlie. Me dicen mis amigas que te vengas aquí un día al club a jugar al pádel, que te queremos ver sudando, chocando contra la pared de cristal en pataplón.
Bueno,
por favor.
No, no, que está un poquito, ha tenido un brunch largo la señora Genovevita. Muchísimas gracias, Genovevita. Venga, vamos a abrir ya el último. Es el último oyente, no nos decepciones, amigo. ¿Cómo te llamas?
Luis Zahera de los Atunes.
Zahera de los Atunes, cuéntanos. Cuéntanos, Luis Zahera de los Atunes.
En Semana Santa voy a ser muy breve. Las tres P's.
Vale.
De procesiones desde el balcón de nuestro piso céntrico de Sevilla. Otra P, la piscinita en nuestro apartamento en Conil. Y ole con ole. Y la P de última, Paqui, la asistan, que va a quedarse con nuestros tres hijos en Semana Santa en nuestra casa de la Moleja. ¿Vale? Para que mi mujer y yo disfrutemos de la Semana Santa. Muy las bien. Tres P's.
Las tres.
¿Vale?
Procesiones.
Procesiones, piscina... Paqui.
Paqui de Paquita, ¿no? Claro, claro. Vale, vale, pues yo me encuentro ya un poquito mal del estómago, Francino. Yo no aguanto más ni uno de estos. Muchísimas gracias a todos.
¿Y cuál era el problema de este último?
No, ninguno. Exponer, no, no.
Qué rabia,
está,
de verdad.
¿Está todavía ahí o qué? ¿Estás ahí?
No, la piscina, que tenemos tres. Y la una fría, una caliente, y la templada, que era para Semana Santa, no está acabada.
Ah, pero
bueno,
ah,
ese era el problema. No quería agobiaros. Vale, no quería agobiaros.
Un abrazo.
Mejor que no.
Adiós.
Whoa, if I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimpanzee.
Después de la triple P, un poquito de animaladas, yo creo que es lo que toca. Susana Ruiz, venga, dale.
Eso siempre, animalitos siempre. Venga, vamos con el audio que es variopinto.
P de pájaro.
Pájaros, pájaros. Mirlo, estornino.
No, gorrión, pinzón.
Tizón.
Picapinos. A ver.
Ruiseñor, canario.
Ruiseñor.
Cuellirrojo.
Y luego otros, he dejado de apuntar.
Son mormujo.
Bueno, son pajaritos.
¿Pajarillos?
¿Por qué pajarillos? Oh, pues pajarillos. Porque los pájaros urbanos están poniendo colillas en sus nidos. Y no es porque les guste fumar. Es porque la nicotina mata a los parásitos que atacan sus polluelos. Lo han descubierto los científicos de la Universidad de Lodz, en Polonia, que ha llevado a cabo una investigación sobre este asunto. Desde hace algún tiempo los científicos venían observando este comportamiento en algunas especies de aves, pero en distintos continentes, desde América a Oceanía. Llevan colillas de cigarro a sus nidos. Para averiguar por qué, los investigadores estos polacos estudiaron un centenar de aves nacidas en tres tipos de cajas nidos, unas cajas estériles, otras sin tratar y otras con colillas. Y compararon el estado de salud de los animales, diferenciando si estaban en un nido con colillas o en un nido sin colillas. 13 días después de la eclosión de los huevos, los científicos realizaron análisis de sangre a los polluelos. Las analíticas indicaron que las aves, tanto de los nidos estériles, claro, están estériles, como las que tenían colillas, estaban más sanas que las que tenían los nidos sin tratar y sin colillas. Una vez que los polluelos sacaron pluma, los investigadores analizaron las poblaciones de parásitos presentes en los nidos y el resultado fue que los parásitos eran casi inexistentes en los que estaban con materiales esterilizados, lógico.
Listo, sí.
Eran muy numerosos en los nidos naturales sin tratar y mucho menos numerosos en los nidos que contenían estos restos de cigarro. Según el New York Times, que se ha hecho eco de la noticia, los cigarrillos cuentan con unos 4.000 compuestos químicos, entre ellos nicotina, arsénico, hidrocarburos aromáticos y metales pesados. Entonces, estas sustancias ayudan a ahuyentar las plagas que dañan a las aves y sobre todo a las crías, sobre todo de pulgas, garrapatas y moscas azules. Lo que no saben los científicos es... Claro, esto es una ventaja a corto plazo. Lo que no está claro es si estas colillas tendrán efectos negativos a largo plazo. Otros trabajos previos en aves habían reportado daños genéticos en ejemplares jóvenes que habían estado expuestos a altas concentraciones de colillas.
¿Y cómo lo han descubierto los pájaros esto?
¿Ya? ¿No? Pues mira, por ensayo-error, me imagino. Ensayo-error y aprenden, y así hemos evolucionado y hemos llegado aquí.
Claro. ¿Qué te parece?
Somos Darwin, puro Darwin.
Pero sí, sí, esto es evolución.
Pues.
Y claro, es una desventaja para los que están en espacios naturales, porque no hay colillas.
Efectivamente.
Pues habrá que ir
a
fumar más.
Hay
que ir a fumar al bosque. Hay que
fumar más. Un cigarrito.
Un
piquito.
La Ventana, en Ser Podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
Love is a road and I'm going down. Love is a road and I'm going down. Yeah, I hope
you Todo por la radio.
How will I find you now?
Mario Panadero, sorpréndenos.
Bueno, a las 6 de la tarde hablamos sobre la 16ª edición del Festival Magia por venir.
Sí, señor.
Y yo os quería preguntar a este respecto, ¿qué tal os lleváis con la magia? ¿Os
muy
gusta
bien,
la magia?
Muy bien, nos gusta mucho. Y Magia por venir nos encanta.
Mucho.
Porque es magia solidaria. Y vienen magos muy buenos a hacer de manera absolutamente altruista lo mejor que saben hacer, que son trucos de magia.
Cuando vais a un show de magia y piden voluntarios, ¿salís o otra vergüenza?
Eso me acojo. Yo me encojo en la butaca.
Yo sí.
Yo me agacho.
Shows de salir, ¿no?
Yo sí, me encanta verlo. ¿Ah, sí? Sí, sí, me encanta cuando que me hagan un truco. Es que es una cosa que me flipa. O sea, porque me engañan. Yo me lo creo todo enseguida.
Claro.
Cuando hacen un movimiento, yo soy muy crédulo. Soy muy bueno para salir ahí fuera.
Si estuviera aquí
me sorprendo mucho.
Te sorprende. Si estuviera aquí Piedraíta, lo recordaría. Yo me dejó grabado René Lagar. ¿Os acordáis del mago que decía no se puede hacer más lento? Que era manco.
Que era manco, sí.
Ese hacía unos juegos de cartas increíbles.
Sí, increíble. A mí me encantaba.
Con una mano. La magia de cerca te desarbola porque estás ahí viéndolo a dos palmos y dices, coño, ¿qué ha hecho? Y, sí,
para no decir que te sientes imbécil, porque es que yo me siento imbécil.
¿Preferís que os expliquen el truco?
No, nunca.
No,
yo tampoco, jamás. Yo te prefiero
ni intentar buscarlo. Que yo voy a mirar a ver si... Yo no, yo personalmente.
Hay que disfrutar.
Es mi opinión, mi humilde opinión.
Es tu humilde opinión. Bueno, y la podrás expresar a mayor abundamiento a partir de las 6 de la tarde. Ahora llega la magia. No, para partir de las 6 no, porque está Pedro Sánchez.
Sí, a partir de las 6 veremos con cuándo. Sí, porque lo de la puntualidad, Moncloa, no te creas tú que es.
No me creo nada. Y aquí tampoco te creas que va del todo bien. Ahora llega la magia de Raúl Pérez.
A ver, se abre la ventana de personas de Raúl Pérez. Perdona, Ernesto Sevilla, que antes que no te he reconocido.
Es que,
buenas tardes. ¿Cómo es que? ¿Pero qué te pasa? ¿Has dado un grito antes?
Es que estoy asustado. Me he encontrado fuera con Carlos Boyero, que está muy raro.
¿Por qué?
No sé, no te he cambiado. Yo creo que es por lo que dijo el otro día aquí de la ventana después de ver Torrente Presidente.
Me he reído y en algunos momentos con auténticas carcajadas, ¿no? Santiago Segura es una combinación absoluta de inteligencia y de listeza, Torrente Presidente.
Listo. Cuando insulta a compañeros de la SER tampoco es que sea muy listo. Pero bueno, le digo, Boyero... No solo diciendo que algo le gusta, sino riéndose a carcajadas. ¡Rápido! ¡Pedid un deseo! Bueno, es un milagro. Hoy voy a llamar al sello de Can Roca para reservar esta misma noche, que igual me dan mesa. A ver, Feijóo también dijo que su chiquillo le gustó la peli, ¿no? Y que ha visto todas las de Torrente. Bueno, de hecho, Feijóo dijo que él no es Torrente Presidente porque no ha querido. Cuidado, que viene.
¿Qué pasa? Fue ayer la ventana del cine. Carlos Boyero, hola, Carlito, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué casa, Carlas? ¿Nos,
¿Nos hacemos unas pajillas?
¿Pero qué dices? ¿Pero qué estás diciendo?
Perdón, pero es que joder, es que desde que vi la película, ¡buah!, que me ha cambiado totalmente el prisma como crítico de cine. Estoy de verdad, pues sufriendo unos efectos secundarios terribles. Mira, ahora mi top 5 de películas favoritas de la historia son Torrente de Presidente, Los Bicivoladores, la primera película de Nicole Kidman, El Robot de la Jojoya, Aquí llega con Demor, y Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Chereta.
Una cosa, por ahí,
Carlos, ¿qué está pasando?
¿Sabes qué dice Ken de Street Fighter cuando va a la nevera y saca unos yogures?
Ay, Dios.
Mira, ay, la tapa y dice, maldita sea, voy a comérmelos antes de que...
¡Aduken!
Oye, Carlos Bollero, que me estás dejando, de verdad que estoy preocupado. ¿Me dejas que te haga un test rápido?
Por supuesto.
Pero no, para ver si de repente conservas la cordura.
A ver.
¿Qué opinión te merece Billy Wilder?
Becario al lado de Santiago Segura.
¿El Padrino?
Lo detesto. De hecho, espero ansioso la versión de Santiago. Padrino no hay más que uno.
Esta ya es la definitiva, ¿eh? Aquí o triunfamos o nos caemos por el precipicio. ¿Qué tal la última película de Almodóvar?
Ah, no, eso no estoy igual, es un truñaco de los gordos.
Bueno, algo queda. Hay esperanza, algo queda del Bollero que conocemos.
Perdón, que interrumpa, Carlos. Buenas tardes, soy Antonio Banderas. ¿No? Vengo directo desde Málaga y como actor, director y productor, creo que Torrente ha conseguido algo muy meritorio. Que ya casi nadie hable de Ciudad.
Antonio Banderas, que ha entrado aquí sin saludar. Bienvenido a la ventana.
Sí, gracias.
Perdón, enséñame el brazo.
Sí.
¿Por qué llevas un brazalete negro?
Me imagino que sabéis que el sábado pasado falleció Chuck Norris, pero hoy ya se encuentra un poquito mejor. No, vengo a estrenar aquí, si me permiten, en exclusiva, mi último montaje musical, ¿ah? Porque... quedar con amigos con hijos pequeños se está convirtiendo en un infierno. Es más fácil ahora mismo cruzar el estrecho de Hormuz, te lo digo. De hecho, estoy hablando con Disney para hacer un musical infantil para padres y madres, porque están ansiando viajar al pasado, a ese mundo ideal donde todo era más fácil. Y yo he creado este musical con una pareja protagonista que canta el tema central manifestando su estado de ánimo. Esto es Cansadín. Quiero recuperar esas pequeñas cosas que no regresan, como lo de llegar bien puntual. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo dormir sin niños que lo impidan. Un mundo ideal, ver series de actualidad, saltarme un cumpleaños infantil, usar las dos manos para cenar.
Usar las dos manos para cenar.
Ducharme sin presión, poder abrirme un vino, y si limpio que no esté sucio un segundo después. Un mundo ideal, donde podamos conciliar. Soy como un prosegur que en guardia está, ya nunca habrá en el coche espacio atrás. Cada día hay sorpresa, tener sexo es un sueño. Un mundo más allá de la K-pop, esto va a acabar con mi salud.
Un mundo ideal,
un mundo irreal,
me voy a tomar,
y yo también.
¡Bravo!
¡Ánimo a todos esos padres y madres con hijos! ¡Ánimo!
Me he quedado preocupado con Bollero, ¿eh?
Hostia, qué feo. Aquí me quedo, chaval.
Regalar el balón.
Ah, sí.
Hombre, ya. Con Lucía Taboada. Todos están.
mí. Voy a perder la cabeza. Quieren que salga de aquí como si fuera Ronaldo Nazario.
Dale, Lucía.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Regalar el balón.
Lo que le gusta a algunos jugadores es eso de regalar el balón, ¿eh? ¡Cuánta generosidad! Bueno, supongo que sabéis que entre el 10 y el 13 de abril se va a jugar en la Liga una jornada retro con equipaciones históricas o un balón diseñado para la ocasión. Anda, ¿lo sabíais, no?
No.
Bueno, hay muchísima gente que aboga por un regreso al fútbol vintage, al fútbol de antes. Hay muchísima nostalgia futbolística. Yo creo que como forma de resistencia a la transformación del fútbol moderno, con la entrada de capitales, del VAR, de fórmulas que priman el negocio sobre el deporte. Yo, sin embargo, pienso que el fútbol moderno también tiene sus cositas positivas. Por ejemplo, esto que sucedió en un partido argentino en el año 2024, cuando el periodista Santino Ulacia narró un gol con el autotune activado accidentalmente.
Abrió la cancha otra vez con Cabrejas, el centro al área. Le queda Scaramucci y la volea. ¡Gol! ¡Gol! Del número 11 de Scaramucci para abrir el marcador con una tijera bárbara.
Esto en el fútbol antiguo no podía pasar, pero no había autotune.
No lo sabía él.
No, estaba activado accidentalmente. Bueno, también creo que a veces no hay tantas diferencias entre el fútbol retro y el fútbol moderno, o al menos no tantas como nos pensamos. Así que hoy os he preparado el juego definitivo.
¿Fútbol moderno o fútbol vintage?
Vale, reglas del juego. Os voy a reproducir varias noticias y me tenéis que decir si creéis que corresponden a fútbol moderno o vintage.
A ver.
Entendiendo por moderno todo lo que haya pasado a partir del año 2010, que ya han pasado 16 años, aunque no lo parezca.
Cállate.
Y por antiguo, lo anterior, ¿vale? Vamos allá.
Vale.
Un árbitro muere asesinado tras un polémico partido a las puertas de su hotel. ¿Fútbol moderno o vintage?
Vintage.
Moderno.
Vintage.
Cualquiera, vale. Sí,
no,
sí.
Vintage.
Sí,
sí. Por suerte es vintage, bien, no. Francino. Esto le ocurrió al árbitro colombiano Álvaro Ortega, que fue asesinado en 1989 en Medellín después de haber anulado un gol que enfureció a sectores vinculados con el narcotráfico. Todo el campeonato se suspendió entonces. Por aquella época los narcos influían tanto en el fútbol y en las apuestas deportivas que estas eran las sumas que se movían entonces. Escuchad.
Apostaban quién hacía el primer tiro de esquina, quién cobraba la primera falta y ni qué decir el primer gol y ni qué decir quién ganaba el partido. Pero es que el problema es que eran apuestas de 10 millones de dólares, 15 millones de dólares. O sea, un tiro de esquina costaba 5 millones de dólares.
Sí, sí, esto lo contaba Juan Roberto Vargas, de Caracol TV. No, ya. Bueno, vamos con la segunda. Escuchad este corte de Enrique Cerezo.
Bueno, yo creo que hay una cosa que está muy clara, ¿no? Yo creo que en Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, ni ningún tipo.
Ni antirracistas, ni racistas.
Esto es como el feminismo y el machismo.
Efectivamente.
Esto es mi voz de ahora, esto es moderno.
Sí.
El Club Atlético de Madrid.
Te lo dijiste hace poco, ¿verdad?
Es moderno, lo dijo de hecho en septiembre de 2024. Dijo literalmente que la afición atlética es ordenada. Ni antirracista ni racista. Bueno, un equipo local perdió después de que el árbitro tocase el balón y este entrase en portería. ¿Fútbol moderno o vintage?
Esto tiene que ser vintage
antiguo,
también, ¿no?
Antiguo,
moderno.
Vintage. Tiene que ser vintage.
Moderno.
Es imposible que sea fútbol moderno porque antes el árbitro sí podía tocar el balón y que entrase en portería, pero ya no. Ahora, con el reglamento actual, no son válidos los goles en los que la pelota acabe en el fondo de la red tras tocar en el colegiado.
Se consideraba un poste. Sí,
era un poste, sí.
Pero antes sí se podía.
Sí, sí.
Qué bueno. Mira, Susana.
Un banderín, un poste.
Bueno, para esta pregunta nos vamos a Argentina, siempre fascinante futbolísticamente. Vamos a un partido de primera división entre Estudiantes y Racing. El portero de Estudiantes salió al campo con una equipación similar a la de los árbitros, así que lo obligaron a cambiarse. Como no tenía segunda equipación a mano, se puso el típico dorsal amarillo, pero tenía que ponerse el dorsal letras, así que le pusieron uno a la espalda improvisado con cinta aislante negra, así pegada en plan manualidades del colegio. Pero resulta que su dorsal era el 12, no el 1. así que el árbitro pidió que le añadieran también el 2, con cinta aislante, que se fue despegando durante el partido. ¿Fútbol vintage o moderno?
Hombre, eso es vintage.
No, moderno, moderno.
Moderno. Vintage.
Yo creo que vintage.
Esto en Argentina pasa cada día.
Esto es fútbol moderno. Anda. Pasó en 2015. Le pasó al portero Hilario Navarro. Vamos a escuchar la narración de los hechos.
Se le cayó el 1, ahora quedó con el 2.
Claro, ¿sabes por qué?
Mira, primer tiempo jugó con la 1, perdóname, Rodrigo. Primero con la 1, sí. Después salió con la 12. Y ahora le quedó el 2.
Se le iba diluyendo. Bueno. Seguimos en Argentina, donde un equipo de fútbol de primera D jugó en su estadio con un campo completamente torcido durante 30 años. Tan torcido que, visto desde arriba, parecía un trapecio. Tan torcido que una mitad del campo medía 48 metros y la otra mitad casi 54. Esto es real, ¿eh? ¿Fútbol moderno o vintage?
Yo creo que es, vintage. No, yo creo que es moderno esto. Yo creo que es moderno.
Sí, se ha descubierto ahora, ¿no?
Es cutrerío actual. Cutrerío reciente.
Es fútbol moderno. Le pasó a Liniers, cuyo campo fue remodelado finalmente en el año 2016. ¿Pero sabéis cómo descubrieron que estaba tan torcido? Por Google Maps.
Claro.
Hasta que existía Google Maps no se habían dado cuenta.
Por favor.
Este es el presidente contando cómo los primeros dueños pues lo construyeron así a ojo, después de haberse comido un asado y a saber qué más.
Ellos compraron 7.5 hectáreas y cometieron el error, se equivocaron, por ahí lo habrán hecho después de comer el asado, porque no hay un agrónomo, un ingeniero, hay gente voluntarista que compró esto.
Voluntarista.
Voluntarista. Pasa era, esto, ¿eh?
Era extraño porque los córneres los sacábamos de medio campo.
Bueno, y finalizo ya. La selección de Dinamarca desesperó perdiendo el tiempo pasándose constantemente el balón entre el portero y los defensas. ¿Fútbol moderno o vintage?
Esto es moderno.
Bueno,
esto
fútbol.
Post Guardiola.
Luis Enrique.
Moderno.
No, esto es vintage. Es una táctica que Dinamarca utilizó de manera intensa durante la Eurocopa de 1992, torneo que terminaron ganando,
que
de hecho.
Sí.
Los defensas se pasaban el balón, le pasaban el balón al portero, que agarraba con las manos, esperaba, lo soltaba y el defensa se lo devolvía y estuvieron así durante minutos. Y debido a ese comportamiento,
la
FIFA introdujo la regla de cesión, porque los partidos eran un coñazo, aburridísimos, así que ahora el portero no puede coger el balón con la mano a pase de los defensas.
Muy bien, vaya, muy bien.
Tiki Tokensen.
¿Cuánta sabiduría, Tiki Tokensen?
De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe el contratiempo del tambor chico. Allá va el chico dando guerra, taraca, taraca, taraca. Media corchea después de la tierra, taraca, taraca, taraca. Con su cadencia tocadora, taraca, taraca, taraca. Que te hace estar acá y ahora. Pasa un tiempo, pero uno termina el fin por darse cuenta que el tambor chico está al derecho y es el mundo él que está dado vuelta.
No sé si lo habéis notado, pero estamos ya en clase de música con el profesor Iñaki de la Torre.
Bueno, y realmente con el profesor Jorge Drexler, porque ya ha estado diciendo cómo se toca el tambor chico, cómo es la cadencia del candombe, que es ese ritmo del que él habla tantísimo en el último disco. Es un ritmo uruguayo que trajeron los esclavos negros de África y es realmente lo mismo que pasó en toda Hispanoamérica. Ritmos traídos por los esclavos negros que fueron interpretándose de distintos modos en distintas partes. Hoy hablamos precisamente de cómo la percusión latinoamericana es una de las grandes joyas de esas músicas, porque no son un mero complemento, no solamente es un complemento a la batería, a la percusión que oímos más en el pop, sino que en el pop norteamericano y en el europeo utilizamos batería y poco más, y lo demás es un complemento, pero es que en los ritmos latinos la percusión, el resto de la percusión es lo importante. Empiezo por un ejemplo palmario. Aquí no hace falta, en esta canción que va a sonar, más instrumentos para sostener las dos primeras estrofas que la simple percusión.
Usa un sombrero de ala ancha de medio lado.
Pedro Navaja.
Y zapatillas por si hay problemas, salir volado.
Da igual, ya estamos bailando.
Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
como a tres cuadras de aquella esquina.
Casi parece que el acompañamiento es el resto y que lo importante es la percusión, eso es fantástico. Porque es que, si os habéis fijado, hay un cambio de energía enorme cuando, por ejemplo, un bolero que ya está sonando de fondo, el Algo Contigo. Esta es la versión de Rita Páez y veréis cómo está desnuda completamente, de percusión casi completamente, y que es muy tranquila, muy suave, y luego vamos a buscar otra más acelerada y con percusión, pero veréis cómo cambia.
Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
Pero luego está la versión del argentino Vicentico, y él lo que hace es acelera muy poco, aunque no lo parezca, es solo un poco de acelerón. Lo que pasa es que tiene tanta percusión que tiene muchísima más energía.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
No tiene nada que ver.
Nada que ver, pero no creas que es mucho más rápido, en serio, si lo mides.
Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
Tiene tres secciones o cuatro de percusión, es bestial.
Ya no puedo acercarme a tu boca.
Se ha convertido en una salsa porque le ha puesto toda esta percusión y una cadencia al cantar distinta, pero no es mucho más rápida, aunque no lo creáis. En realidad, lo que le pasa a los latinoamericanos es parecido a lo que decía James Brown, que os conté un día, el rey del funk. Os dije que para él todos los instrumentos deben parecer una percusión. Entonces, vuelvo a Drexler y os lo demuestro. Al final de Luna de Rasquí, sí, como veréis, no solo hay percusión, sino que los que golpean también son las melodías de un pequeño acordeón que tienen y de una guitarra.
Llévame a donde te canta, mirándote sin
está la percusión, taca, taca, taca. Mira el acordeón. Taca, 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 taca. Y ahora la guitarra. El acordeón. Ta, 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 ta. Todos los instrumentos están jugando a ser percusión y las coros también suben.
Yo miraba la luna de
y lo deja y deja solo el acordeón y sigue siendo percusión en realidad. Ta, ta, ta. O sea, es todo percusión para ellos, es una cosa alucinante. Otro ejemplo de lo bien que los latinos usan la voz como si fuera percusión, hay un dominicano muy renombrado, viene de tener varios Grammys latinos, que se llama Vicente García, que tiene un bolero en el que pasa de cantar, digamos, pensando en la letra para empezar a usar la voz como si fuera una percusión más. Y entonces escribe las palabras ya para que suene la percusión.
Este corazón.
Ahora está cantando, digamos,
normal.
Y ahora empieza a usarla como una percusión. Mira cómo corta las palabras.
¿No?
Mira. O sea, está utilizando la voz como si fuera una percusión y escribe incluso las palabras para que tengan un poco de aliteración, para que bailemos con ellas más que buscar la melodía. Esto lo han heredado los músicos iberoamericanos actuales jóvenes. Por ejemplo, el 23 de abril, cuando creo que nosotros vamos a Barcelona, ¿no?
Por San Jordi. Sí, por San Jordi. Sí,
bueno, pues esa noche
ahí tocará. Ahí estaremos.
Primera noticia.
Pues esa noche tocará allí. Bueno, tocará allí y luego también tocará en Madrid una nueva cantante colombiana que se llama La Muchacha, a la que le basta solo una guitarra y un tambor legüero para hacernos bailar.
No, no, no me toques mal.
Ya está, hay una guitarra,
no, no,
un bajo.
No me toques, no me toques mal.
Has dicho una guitarra y un tambor, ¿qué?
Legüero.
Legüero.
Se oía a leguas, por eso se llama legüero.
Fíjate. Pero es tuyo esto.
No, no, eso es verdad. Es de origen argentino, creo. Bueno, si no hacer percusión con la boca, como veis también. El primer español que se dio cuenta de las enormes posibilidades de la percusión de la música afrocaribeña fue Santiago Serón, que por cierto se ha puesto malito, le mandamos un abrazo. Y en el 92 hizo una remezcla de un montón de canciones de Radio Futura, por ejemplo Semilla Negra, y lo hizo a ritmo de tumbao cubano. Pero es que al final había 2 minutos casi solo de coros y funcionaba sola, porque es que no hacía falta más que el coro y la percusión.
Semilla negra.
Luego ya vendrían los Ketama y algunos otros, pero en general hay poca percusión en la música española, porque la que no sea la rumba catalana o luego de Pedro, que utiliza muchos ritmos latinos, casi nadie mete mucha percusión. En cambio, la nueva y la fantástica invasión de la música latina en todo el mundo está logrando que grupos españoles toquen ritmos latinos. Fijaos en este dúo tan peculiar que se llama Lima Negra. Esto se llama Pena y Dolor. Es medio batucada, medio reggaetón. Y acordaos de nuestros antiguos, bueno, antiguos amigos, no, estuvieron aquí el año pasado, en marzo, el 28 de marzo, Alberto y García, que tienen una maravillosa cumbia llamada Clavera, Calavera.
Eso está pasando por dentro y por fuera. Tienes que ponerle corazón a la calavera. No es un simulacro, ni va a haber secuela, ni un especialista que venga a doblar la escena.
Lo que os digo, la importancia de la percusión, os decía, esto usan los latinoamericanos, es que también se lo aprendieron otros negros, pero de Norteamérica, para meterlo en el soul. Por eso, cuando Bruno Mars quiere copiar el rollo 60-70 de soul, dice, voy a meter como ellos hicieron, percusión, y en el último éxito lo demuestra. Hay unos bongos.
Oye, por cierto, no es por presumir, ¿eh? ¿Qué os he dicho de la puntualidad en la Moncloa?
Ah, pues...
La anunciada declaración institucional de Pedro Sánchez a las 6 de la tarde se retrasa un poquito.
¡Uy, qué raro!
No sé cuánto, pero bueno, pero estaremos aquí pendientes para seguirla en directo.
Lo que diga
equipo
Pedro.
De Todo por la Radio, que descanséis mucho.
Gracias.
Iñaki de la Torre, tú mañana aquí, ¿eh? Aquí con Niki García. Venga, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.